luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carpa Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a esto que es La Tiza, en medio de un fin de largo que esperemos la estén pasando bien. La Tiza, el programa de Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, para todos y particularmente, como siempre, como lo venimos diciendo desde hace más de 25 años, para los docentes particularmente. Fabián, ¿cómo estás?
Muy bien, esperando el fin de semana largo también bien. Para empezar a acomodarse para el verano. Hay que empezar a sacar la ropa de verano.
Son los fines de semana largo más esperados porque el cuerpo ya está como medio al límite.
Sí, ya estamos medio como al límite. Yo no tengo mucha ropa por sacar, pero bueno, al menos para estar más acorde a la temperatura.
Yo la que he sacado ha sido muy criticada, con lo cual...
Sí, sí, yo en realidad yo lo acompaño en eso, porque los que critican son los que también...
Vos me bancás.
Por supuesto, por supuesto. Toda moda vuelve.
No lo va a decir, pero...
Toda moda vuelve y siempre es reciclable.
Bueno, el experto en moda, Oscar Frontón. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Qué tal?
¿Qué tal, Daniel? No, bien vestido para la ocasión, digo, el verano viene así, el fin de semana... Se viene a pleno y, como decís vos, en esta época en los cuales los cuerpos ya están pidiendo descanso. Así que descanso. Los fines de semana largo vienen
muy bien. Muy bien. Bueno, ¿de qué va la cosa hoy? Vamos a estar hablando de la reforma del sistema jubilatorio. Hubo plenario de CETERA.
Sí, bueno, hablando de que el cuerpo pide descanso, pero parece que no vamos a tener demasiado descanso. Sí, el jueves pasado estuve yo particularmente en el plenario de previsional que se realizó en CETERA en Buenos Aires. Uh-huh. Fui yo, quiero aclarar, porque la compañera... Graciela Estosorel, que la titular de jubilaciones está en la Internacional de Educación uh-huh. en Brasil, así que bueno, la compañera me pidió muy amablemente que la reemplazara, pero bueno, favor, hice lo posible, pero bueno, seguramente ella lo hubiera hecho mejor, pero bueno, el plenario versó sobre el tema de los posibles cambios que todavía no tenemos, digamos, nada escrito, uh-huh. todo es trascendido y demás, y bueno, hubo un análisis exhaustivo de todos estos cambios por parte del compañero titular de la Secretaría de Previsional de CETERA, el compañero Jorge Molina, uh-huh. que es quien nos va a contar en una nota dentro de unos minutos qué pasó en ese plenario y qué la CETERA está pensando que hay que impulsar para ir en contra de estas reformas previsionales. ¿No?
Bueno, vamos a estar conociendo otra experiencia, una nueva, la tercera experiencia ganadora del quinto concurso de Boca en Boca. ¿De qué se trata esta experiencia?
Se trata del proyecto Paredes con Historia, que se realizó el Centro Educativo 12 de Octubre de Etruria, uh-huh. estos departamentos Juárez Selma, sí. que trabajaron en la recuperación de los lugares históricos del pueblo para reconstruir la identidad de la comunidad. Bien. Así que vamos a hablar con su responsable, uh-huh. La docente que por aquí debo tener el nombre para que lo digamos correctamente, sí. que es la compañera Marcelina Castelli, directora Bien. Del Instituto Educativo 12 de Octubre.
Bueno, vamos a tener comunicación con Brasil porque concluyó en la jornada de ayer el cuarto encuentro hacia un movimiento pedagógico latinoamericano en Belo Horizonte, en Minas Gerais.
En Exactamente, Brasil. Belo Horizonte, donde están bueno, varios compañeros de junta representándonos allí. Uh-huh. Y vamos a hablar con Zuli Miretti, que es quien nos va a contar, bueno, que nos dé un pantallazo de lo general del encuentro, pero sobre todo, en particular, bueno, que se está viendo en los países de Latinoamérica con la educación, ¿no? Importantísimo que sepamos cómo se está planteando ciertas políticas que en algunas podemos estar de acuerdo y en otras tantas no.
Bien. Bueno, habrá información de nivel inicial, primario, medio, convenios, beneficios, para se viene la fiesta del Día de los Jubilados también, Bien. Agenda cultural, propuestas de todo tipo. Vamos con el programa adelante.
0800-222-8372. UPC, entrega a domicilio de artículos de farmacia sindical.
Bueno, vamos a ocuparnos del tema previsional porque el jueves pasado se realizó un plenario de asuntos jubilatorios de CETERA en el que se analizó la reforma previsional que intenta implementar el gobierno. Y paralelamente, y más o menos de manera en el mismo día, se llegó a un acuerdo, el gobierno nacional llegó a un acuerdo con la amplia mayoría de los gobernadores sobre distintos temas, incluido el previsional, pero claro, y esto seguramente nos lo va a aclarar Jorge, algunos aspectos, porque una cosa es los acuerdos, el acuerdo firmado con los gobernadores sobre, por ejemplo, apoyar el impulso de el cambio de la manera de calcular el haber de los jubilados nacionales, y otra cosa es lo que indica aquel discutido artículo de la Ley de Reparación Histórica respecto de reformas más de fondo, que eso en principio no fue acordado, eso quedará para una comisión que deberá integrarse. Bueno, vamos a preguntarle a Jorge Molina que nos brinde precisiones al respecto y cuál es la posición de CETERA. ¿Cómo está Jorge? Jorge Molina es el secretario de Asuntos Jubilatorios y Previsionales de CETERA. ¿Cómo está Jorge? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va a usted? A nosotros muy bien. Un saludo para todo el equipo y la audiencia de la radio.
Bueno, para ponernos en situación, entonces es así. Hay cosas que se acordaron con los gobernadores y hay cosas que tiene intención el gobierno de implementarla a través de lo que será una reforma más profunda, ¿verdad?
Sí, lo que vos decías al principio, lo de la fórmula de modificación de la movilidad jubilatoria, es algo que, digamos, es un objetivo que tiene este gobierno desde que asumió. Recordemos que en febrero de este año lo intentó hacer por una resolución interna de la ANSES, donde bajaba en 0,3% la fórmula, que parece poco, pero en la masa de todos los jubilados daba más de 3.000 millones de pesos menos que cobrarían los jubilados. Y ahora está intentando establecer esta lógica de que hay que ajustar por inflación y no por el índice actual, que ese índice actual está atado a dos variables, al incremento de salario logrado por los activos y también al incremento en la recaudación que logra el Estado. Esto tiene que ver con un objetivo concreto de cumplir con un mandato del Fondo Monetario Internacional que le ha dicho que el índice que tenemos en nuestro país es muy elevado, que produce déficit, que esto es falso, porque hay que aclarar que el sistema previsional y el sistema de seguridad social en nuestro país no está en déficit, al contrario, en los últimos años han permitido no tan solo ampliar la cobertura, sino la cobertura también de otras situaciones como las distintas leyes de moratoria que permitieron que aquellos compañeros y compañeras que no tenían los aportes, pero sí tenían el derecho a jubilarse por el trabajo realizado en toda su vida, pudieran acceder por medio de moratorias a jubilaciones o también otras prestaciones como la asignación universal por hijo, el plan Procrear, distintos otros planes de seguridad social que se fueron dando, que tenía justamente que ver con que la caja no está deficitaria, además que tiene un fondo de garantía de sustentabilidad que le permite justamente garantizar todo esto. Bueno, frente a esta situación, el Fondo Monetario intenta instalar una situación de déficit que es falsa y, por otro lado, decir que para eso es necesario bajar el índice de movilidad. Lo que nosotros justamente analizamos en este encuentro que vos citabas recién puede mostrar lo que hubiese sido el valor de las jubilaciones y desde el 2009 para acá, que es cuando se comienza a aplicar este índice, se hubiese aplicado la inflación con el valor actual. Y lo que vimos es que si vos, por ejemplo, tomábamos el índice de inflación del INDEC, el oficial, hoy las jubilaciones serían aproximadamente un 48% más bajo del actual. Y si tomábamos índice más alto, como el IPC nuevo, el del Congreso, aún igual, así se seguían ganando las jubilaciones con esta movilidad actual y estarían a un 20% más bajo si se aplicara el índice por inflación. Esto queda claro que el gobierno ahora intenta, presionando a las provincias por futuros grados de financiación, a obligarlos a que apoyen esto y que lo que está buscando en realidad es que las provincias se comprometan a que sus senadores y diputados nacionales voten esto en el Congreso Nacional. Por eso es muy importante que a cada una de las entidades de base realice una presión muy fuerte en los legisladores nacionales de cada uno de los territorios para evitar que salga esto, como que tampoco salga la reforma laboral y la reforma impositiva. Y lo que vos decías de cuestiones más de fondo, bueno, creo que una de las cuestiones fundamentales es que está intentando de obligar a las empresas, a las provincias a armonizar, lo que implicaría que, como en el caso de Córdoba, que tiene caja propia y tiene un sistema previsional mucho mejor que garantiza el ANSES a aquellas provincias que tienen la caja transferida, implicaría para todos los empleados de esas provincias, en muchos casos, aumentar la edad jubilatoria y también bajar los porcentajes, por ejemplo, pasar del 82 a un promedio entre el 45 y 51%, aumentar la cantidad de años de aporte, o sea, y también con la misma extorsión de que si no entran en esta definición de armonizar, le cortaría el financiamiento cuando las provincias tengan alguna crisis financiera, ¿no?
Uh-huh. Otro de los puntos que se acordaron en el tema jubilatorio con los gobernadores es la eliminación de los regímenes de privilegio y especiales sin mayores definiciones de cuáles, porque hay muchos regímenes especiales, claro. Algunos serán de privilegio, otros no, sin hacer demasiada aclaración de a qué se refiere.
En realidad hay que diferenciar. Regímenes, o sea, jubilaciones de privilegio únicamente tiene el presidente, el vicepresidente, los miembros de la Corte Suprema y los jueces en el Poder Judicial. Uh-huh. Todo lo demás son regímenes especiales. ¿Qué es un régimen especial? Es cuando se reconoce por lo penoso o gravoso la labor realizada por un trabajador la necesidad de jubilarse antes, porque si no corre riesgo la salud y su vida. Entre esos están los docentes, los peones rurales, los trabajadores mineros, los choferes de taxi, los choferes de colectivo, y bueno, puede ser que me esté olvidando, algunos sectores de trabajadores de la salud. Lo que está haciendo el presidente, que lo hace justamente en ese discurso que realiza el día después de las elecciones, de las últimas elecciones legislativas a nivel nacional, es confundir a la gente y transformar como que es un privilegio jubilarse antes y que es injusto que si toda la gente, la mayoría se jubila a los 60 y 65 años, exista gente que se jubile antes. Entonces lo primero que tenemos que decir es que no son jubilaciones de privilegio, sino que son regímenes especiales que reconocen que por lo gravoso, penoso de su labor, esos trabajadores se tienen que jubilar antes. Uh-huh. Entonces, esa es una manera de decir que no va a aumentar la edad jubilatoria y en realidad aumentarla intentando quitar esos regímenes. Uh-huh. Así que bueno, esto también tenemos que militarlo muy fuertemente y hay que militarlo en unidad, no sector por sector, sino que tienen que ser los trabajadores docentes, por ejemplo, los trabajadores de la construcción.
También.
¿Se imaginan a un trabajador de la construcción a los 65 años en un andamio trabajando, por ejemplo, ¿no? O un trabajador minero que llega a los 65 años, es imposible. O te imaginas la salita de tres, la seño de la salita de tres, 60 años, ¿no? O el profesor de educación física, 65 años, sea varón, o sea, en el caso de los varones, se siente en el caso de la mujer. O sea, hay que instalar fuertemente que en realidad lo que está haciendo el presidente en este sentido es aumentar la edad jubilatoria a un sector muy importante de la población sin decir que está haciendo esto y además planteándolo como una cuestión de injusticia con relación al resto de los trabajadores, cuando en realidad nosotros decimos que aún hay más sectores de trabajadores que deberían tener, por el tipo de actividad que realizan, una jubilatoria menor. Uh-huh. Y por otro lado, instalando que los déficits de las provincias, de las cajas, son terribles y no se pueden soportar, cuando en realidad esto no es así. Lo que hay que hacer, en todo caso, es establecer un sistema tributario distinto al que establece la reforma que se quiere llevar adelante, grabando a los sectores que más recaudan con un mayor peso, no habiendo sacado, por ejemplo, la eliminación de algunas retenciones mineras, de algunas retenciones al sector del agro, y todo eso volcarlo a poder sostener, por ejemplo, los posibles problemas que tengan algunos regímenes jubilatorios provinciales. Uh-huh. Pero en realidad, bueno, esto es lo que nosotros también planteamos tanto en la CETERA como en la CTA, y con muchos compañeros también de la CGT, que para esto es necesario un trabajo de articulación, ¿no? En todas las provincias, en todas las regiones, en todos los lugares.
¿Tomó alguna posición respecto a estas cuestiones concretas, CETERA, de acciones a seguir?
Sí, concretamente lo que planteamos es, la semana que viene va a salir un afiche que estamos elaborando en cada una de las provincias, planteando concretamente que muestre lo que sería la jubilación actual con su régimen propio, lo que pasaría a ser una jubilación con el régimen actual del ANSES en cuanto al aumento de la edad, el aumento de la cantidad de años de aporte, la baja en el porcentaje que le tocaría a cada uno, la modificación en la movilidad. Uh-huh. Plantearnos también que cada consejo deliberante de cada localidad, cada legislador de cada provincia, se manifieste o pedirle que se manifiesten en contra de esta reforma, estar en estado de alerta y movilización. Y a nivel nacional, la CTA, como integrante de la CTA, ha acordado con las dos CTA estar atento que el día que se trate la reforma laboral en el ámbito nacional del Congreso Nacional, ir a plantear fuertemente el rechazo a estas tres reformas que van de la mano, la previsional, la laboral y la impositiva.
Bien. Jorge Molina, Secretario de Asuntos Jubilatorios y Previsionales, etcétera, gracias.
No, gracias a usted por el espacio, un saludo para todos los compañeros y compañeras y para la audiencia.
UPC defiende los derechos laborales, salariales, previsionales y gremiales de los docentes cordobeses. Afíliese.
Joan Manuel Serrat, a usted.
A usted que corre tras el éxito, ejecutivo de película, hombre agresivo y enérgico, con ambiciones políticas. A usted que es un hombre práctico y reside en un piso céntrico, regando flores de plástico y pendiente del teléfono. A usted que sabe de números y consta en más de una nómina, que ya es todo un energúmeno con una posición sólida. No le gustaría no ir mañana a trabajar y no pedirle a nadie excusa para jugar al juego que mejor juega y que más le gusta. No le gustaría ser capaz de renunciar a todas sus pertenencias y ganar la libertad y el tiempo que pierde en defenderlas. No le gustaría dejar de mandar al prójimo para exigir que nadie le mande lo más mínimo. No le gustaría, ¿acaso?, vencer la tentación sucumbiendo de lleno en sus brazos. Antes que les den el pésame a sus deudos entre lágrimas por su irreparable pérdida y lo archiven bajo una lápida. No le gustaría no ir mañana a trabajar y no pedirle a nadie excusas para jugar al juego que mejor juega y que más le gusta. Le gustaría ser capaz de renunciar a todas sus pertenencias y ganar la libertad y el tiempo que pierde en defenderlas. No le gustaría dejar de mandar al prójimo para exigir que nadie le mande lo más mínimo. No le gustaría, ¿acaso?, vencer la tentación sucumbiendo de lleno en sus brazos.
A usted lo que estaba haciendo Joan Manuel Serrat.
Comunicate al 410-1400. Líneas rotativas.
Bueno, atención, atención, Oscar tiene información del LOM de nivel medio para el año que viene.
Atención, seguimos repitiendo esta información porque muchas veces se confunden los distintos tipos de LOM, provisorias o definitivas, de nivel medio para traslados o de nivel primario. Vamos a ser claros, desde el 21, ya desde el lunes, por más que sea feriado, y hasta el 27...
Martes 21.
Perdón, el martes 21, el lunes 20 feriado, o sea, el lunes no... Bien, Fabián.
El lunes no va a encontrar nada.
Bien, Fabián. Pero igual es por, sí, es por Siri, así que en la computadora siempre hay gente. En la computadora siempre hay gente.
Está bien.
Bien, perdón. Desde el martes 21 hasta el 27, que este es el plazo donde termina la consulta de LOM definitivas,
bien,
de traslados para el 2018. Esto es el nivel medio.
Bien.
¿Sí? Del 21 al 27, LOM definitivas de traslados. Para el 2018 a través del CIDI con su clave, obviamente. ¿Y? También del 21, sí, pero hasta el 4 de diciembre se recibirán los recursos de reconsideración o de planillas de revisión de puntaje en casos de error en los datos o en su valoración. O sea, cualquier reclamo que tengan que hacer, lo tienen que hacer directamente en Junta de Clasificación de Nivel Medio, Salta 74, y para consultar o para tener los formularios para descargar, para hacer esos reclamos, puede entrar a la página de UPC, www.upc.org.ar.
Acá el trámite es personal.
Hay que este trámite es personal, tiene que ir a Junta, porque ya son listas definitivas, uh-huh, ¿sí? Así que si hay reclamos, tienen que hacerse personalmente.
Es para confeccionar, digamos, la definitiva. Están siendo las provisorias, pero para los reclamos hay que hacerlo personal.
De manera personal. Bien, bien, bien. Bueno, y a propósito, hay novedades respecto de la Junta de Clasificación.
Esas novedades que ya semana pasada le hemos anunciado, inclusive las anunció el compañero Daniel Salazar. Uh-huh. La Junta de Clasificación de Nivel Medio, entre los cuales hay representantes vocales de nuestro sindicato, acordaron por unanimidad modificar la actual confección de listas de orden de mérito. Antes, los títulos supletorios o los habilitantes para dar clase, que eran los profesionales que, uh-huh, podían dar clase, tenían el mismo puntaje o tenían el mismo valor que los títulos docentes. Ahora ya no, los títulos docentes tendrán por sobre los habilitantes o supletorios prioridad, digamos, ¿no? Tendrán mayor alcance, entonces se harán listas diferentes, ¿sí? Entre los que tienen título docente y los que tienen título habilitante o supletorio.
Bien. Bueno, atención, actos públicos para titularidades en nivel inicial y primario, fechas.
Para las chicas de primaria, fechas de actos públicos para titularidades para el 2018. En la región primera, que es Córdoba Capital, el día martes 21, el miércoles 22 en la zona quinta, que también es Córdoba Capital, el 23 del 11 en la región sexta, que es Villa del Totoral, el 24 la región cuarta en Río Cuarto, el 27 en la región tercera en Villa María, el 28 del 11 en la región séptima Cruz del Eje, el 29 del 11 la región también séptima en Villa Dolores, y el 30 del 11 la región segunda en San Francisco.
Bien, cada región incluye distintos departamentos.
Claro, esto que yo nombré son las cabeceras donde se hacen los actos públicos. Cada uno de esos lugares tiene otros departamentos que incluyen esa región.
Muy bien. Bueno, ya que estamos con fechas y plazos que se vencen, padrones provisorios.
Esta vez de nivel inicial y primario, Daniel. Hasta el 27 de noviembre se pueden consultar los padrones provisorios de traslados comunes para nivel inicial y primario. O sea, hasta el 27 se pueden revisar y hacer los reclamos pertinentes. Nivel inicial y primario, traslados comunes. Atención, aquellos que quieran hacer la revisión. Por un problema en la página, no se puede hacer por el CIDI este control de nivel primario, traslados comunes, sino que tendrán que acercarse a las sedes de inspección, las delegaciones de UPC o a la Junta de Clasificación del Nivel Primario, uh-huh, correspondientes, ¿eh? Porque hay problema en la página y por CIDI no se puede hacer. Esto es para traslados comunes de nivel inicial y primario y el plazo es 27 de noviembre. Para reclamos deben dirigirse personalmente a la Junta de Clasificación cuando lo hagan en las mismas fechas. Los padrones definitivos tienen que estar en febrero del 2018.
Bien.
Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. 25 de mayo, 427, 410, 1400. Líneas rotativas.
Bueno, y seguimos conociendo, seguimos repasando y conociendo las experiencias ganadoras del quinto concurso de boca en boca del ISIEC, del Instituto de Capacitación y de Investigación de UPC. En este caso es la tercera experiencia y es una experiencia que viene desde Etruria. La comunidad del Centro Educativo 12 de Octubre hizo un proyecto al que tituló Paredes con Historia. Es un trabajo para intentar recuperar el valor de los lugares históricos del pueblo. Es una manera de colaborar en la construcción. o en la reconstrucción de la identidad de la comunidad. Marcelina Castelli es la directora de este centro educativo. ¿Cómo anda, Marcelina? Buen día.
Buen día, buenas tardes.
Bueno, Paredes con Historia de Etruria. ¿Cómo nace esta iniciativa? ¿Cómo surge?
Realmente Paredes con Historia y tiene un origen muy lindo y una continuidad que es digna de comentar y de socializar, ¿no? Te comento, este proyecto se inició por el año 1998. El hilo conductor lo marcó una de las docentes, la señora Marcela Ibarra, que fue la que fue en las distintas instancias uniendo a otras compañeras y lo fueron aplicando a distintos grupos. Allá por el año 1998 lo que hicieron fue comenzar a visualizar a nivel de la localidad, somos Etruria, es un pueblito de aproximadamente 5.000 habitantes, visualizar espacios, paredes, que habían dejado su impronta en la localidad. Por ejemplo, aquí funcionó tal lugar, tal cosa, una escuela de música antiguamente, o aquí fue municipalidad cuando no tenía el local definitivo. Y lo que hicieron en este primer año, en 1998, fue poner una cartelería en las paredes donde databa el año, donde se consignaba la antigüedad que tenía esa pared y qué había funcionado allí. Después lo vuelven a recuperar al proyecto, allá por el año 2010, la idea precisamente de esta segunda etapa fue avanzar un poco más y ya se había puesto en las propuestas curriculares de la provincia como muy fuerte el tema de los patrimonios culturales. Ellas trabajaron con los patrimonios a nivel de los distintos grupos y empezaron a investigar mucho más profundo, lo hicieron con los chicos, cada uno de los espacios de la localidad que merecían ser considerados patrimonio. Y no se quedaron con los patrimonios culturales nomás, se extendieron a los naturales, reconociendo que había en la localidad árboles de más de 100 años que tenían su historia, que habían marcado el pasado del pueblo. Esto surgió un poco, ellos habían realizado un viaje a Cerro Colorado y bueno, atendiendo a los patrimonios allí existentes, como que se plantearon por qué no.
Se contagiaron,
creo que esa fue la palabra. Bueno, creo que me estoy siendo clara más o menos.
Sí.
Bueno, en esta que hicieron, investigaron los patrimonios culturales, naturales de la localidad, que no terminaron siendo pocos, y no se quedaron allí, se acercaron al Consejo Deliberante. Acá tengo a mi lado a la seño, que es la portadora. Bueno, se acercaron al Consejo Deliberante y solicitaron la posibilidad de que se los declarara patrimonio.
Bien.
Una cosa es reconocerlo, los niños y los adultos, y otra cosa es que estén declarados, claro, por una ordenanza municipal.
Tengan calidad de ordenanza, es otra cosa.
En calidad de ordenanza. Lo lograron, el Consejo Deliberante los apoyó completamente, se aprueba esta ordenanza, y a partir de allí ellas empezaron a diseñar un libro, Construyendo Identidades, donde quedaba una síntesis de todos los patrimonios declarados, tanto naturales como culturales.
¿Y cómo retoman eso ustedes ahora?
¿Cómo retoman ahora esta historia? Bueno, trabajando con los alumnos se dan cuenta que no todos lo conocen. Lo que no se había hecho en su momento fue señalizar todos esos patrimonios declarados. Y al no estar señalizado, no todo el mundo los reconocía. Y lo que implicaba ser declarado, que había que preservarlos y cuidarlos. Entonces, bueno, empezaron a trabajar nuevamente este tema y lo hicieron con la idea de, en esta oportunidad y con todo lo que son las tecnologías de la información y la comunicación en la actualidad, poder difundirlo a la comunidad y utilizando distintos medios. La propuesta que ellos toman es con diseñar un audiovisual para difundir a toda la comunidad y, por otro lado, ponerle sí una cartelería muy bien en el frente de cada uno con iluminación, todo, que realmente llame la atención de quien pasa y de la comunidad.
Está bien. ¿Y estos lugares han logrado a través de esa ordenanza que se preserven, esto es, esas paredes que no se tiren abajo, que no se transformen en otra cosa? ¿Cómo manejan esa cuestión?
Y no es simple. La ordenanza está dada, pero hay que controlarlo. Y si claro. al no estar señalizado, claro. Se dificulta que se los preserve. Uh-huh. Algunos sí, se ha generado conciencia, hay gente que lo tiene muy claro, pero el hecho de estar señalizado, que tenga un cartel iluminado, que todo el mundo los vea, va a dar pie a que se los cuide de otra manera, ¿no?
Está bien. ¿Y cómo ha operado esto en los chicos, digo, en cuanto a la construcción de su propia identidad, su referencia con el lugar donde nacieron, donde viven?
Bien. Si vos me permitís, ¿te puedo dar la palabra de quien lo trabajó con los chicos?
Bueno, dale.
¿Un segundo? Segundito.
Sí, dale.
Me están preguntando cómo operó esto en los chicos. ¿Cómo impactó el proyecto en los niños?
Hola, buenas tardes.
Hola, sí, ¿cómo es tu nombre?
Marcela Ibarra.
Bueno, Marcela, ¿cómo impactó en los chicos este trabajo?
Impactó realmente, o sea, fue muy grande el impacto. Mira, desde el momento en que se organizó un abrazo solidario a uno de los patrimonios que estaba derrumbándose.
Ahí está.
Y no te puedo explicar lo que para ellos fue ese momento, que no solamente participaron los de quinto, ellos invitaron a todos los compañeros de todos los grados para poder alcanzar a hacer el abrazo gigante, digamos, alrededor de del edificio policial, y se acercaba la gente y preguntaba qué están haciendo, y los chicos contaban y nos podemos unir, y se unían al abrazo, y la misma policía que se unía también al abrazo, un dron los filmaba desde arriba, así que bueno, no sé, mira. La emoción de ellos es, vos les decís, quieren contar, los otros días vinieron los de UPC a entregarles el premio y bueno, y querían contar, querían todos contar, yo digo, ¿alguien se anima a contar lo que hicimos? Y levantaban la mano, todos querían contar. Ahí está el impacto,
que
no se lo olvidan nunca.
Claro, y aparte, bueno, un mayor arraigo, ¿no? Ramificación y arraigo con el lugar donde han nacido, ¿no?
Sí, exacto, aparte fue una forma de que ellos conozcan realmente la historia del pueblo.
Claro, 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 seguro. Mandale un beso a Marcelina, felicitaciones por lo que hacen y bueno, muchísimas gracias por habernos contado, haber hecho pública esta historia.
Esperate que Marcelina te quiere comentar algo más.
A ver, dale, sí. Bueno, ahí hablábamos con la maestra encargada. Marcelina, sí, decime.
Sí, no, bueno, les queríamos un agradecimiento a UPC. Fue muy lindo participar en el concurso de Boca en Boca. Y bueno, vos estás precisamente haciendo mención a los ganadores de este concurso. Yo les decía a la gente que se acercó acá, realmente es muy valioso.
Está bien. Bueno, nos alegramos muchísimo, bien merecido que se lo tienen. Felicitaciones y un saludo y felicitación también para los chicos.
Muchísimas gracias.
Marcelina Castelli, la directora del Centro Educativo 12 de Octubre de Etruria.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Diego El Cigala, señoras y señores. Diego El Cigala, buena rumba en la tiza.
Nací moreno porque así tenía que ser. Con mi color son muy fácil de entender. Cantando voy haciendo al mundo feliz. Yo soy candela que para los pies hasta morir. Nací moreno porque así tenía que ser. Y en mi cantar te voy a explicar por qué. Yo nací y mi madre fue la rumba. Y mi padre lo apodaban guaguancó. Me bautizaron con tres toques de conga. En un manantial de sabor.
Moreno soy porque nací de la rumba.
soy moreno con sabor. Por eso yo fui llamado con tres toques de tambor.
Moreno soy porque nací de la rumba. Y el sabor yo lo heredé del guaguancó.
El día que nací yo, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaban los ruiseñores.
Moreno soy porque nací de la rumba. Y el sabor yo lo heredé del guaguancó.
Con roca de pedernal, yo me he hecho un candelero. Pa' yo poder malumbrar, ¿por qué? Porque yo malumbrar no quiero.
Moreno soy porque nací de la rumba. Y el sabor yo lo heredé del guaguancó.
Moreno soy, y estoy aquí. Yo soy tan
Diego El Cigala, una rumba, moreno soy.
Por primera vez lanzamos un kit escolar para los hijos de los afiliados. Hasta el 30 de noviembre podés pedir el tuyo. Entrá al nuevo sistema de autogestión del afiliado. Indicá si tu hijo es de nivel inicial, primario o medio y en qué lugar querés recibirlo. Para pedir el kit escolar, tu grupo familiar debe estar registrado en la Secretaría de Actas de UPC. Seguimos sumando beneficios para vos y tu familia.
Bueno, recordamos, Oscar, entonces, ya queda poco tiempo.
Sí, porque... así como lo dice el spot publicitario, solamente nos quedan un par de semanitas.
Bien.
Aquellos afiliados que tengan hijos en edad escolar de nivel inicial, primario o medio, hagan el trámite. Es interesante porque el sindicato por primera vez ha decidido otorgar este beneficio a los afiliados que tienen hijos en edad escolar de estos niveles, y necesitamos el tiempo suficiente para hacer toda la logística de armado y
para
de envío, ¿no? Porque, bueno, así como lo dice el spot, tienen que entrar a autogestión, registrar sus datos, y si hay algún inconveniente tienen que tener tiempo de dirigirse a la Secretaría de Actas de su delegación o de la Junta Ejecutiva para limpiar, para sanear sus datos y poder hacer la gestión.
Se entrega con el comienzo de las clases.
Se entrega los primeros días de febrero. Bien. Y para eso ya tenemos que tener sabido cuántos tienen que ir a cada delegación o los... Bien. Lugares de trabajo, en el caso de Capital, que creo que van a entregar personalmente en los lugares de trabajo. Así que hágalo al trámite, que nos queda poquito tiempo y que es una buena iniciativa del sindicato.
Muy bien. Bueno, continúa el raid de extracciones de sangre para aportar el convenio que tiene la UPC con la Fundación.
Para aportar el convenio con la Fundación, claro, Banco de Sangre. Ayer se hizo en Río Tercero, conjuntamente la UPC con la mesa sindical que funciona en Río Tercero. Fue todo un éxito la recolección de sangre allí. Y tenemos para el día viernes 27 en el departamento capital, o sea, aquí en capital. Uh-huh. Ya vamos a estar diciendo qué lugar y qué horario, pero casi todos son los mismos, digamos. Comienza a las 8 de la mañana, ya los compañeros saben qué tienen que hacer antes de ir para sacar sangre.
Saben, no
tienen
cómo es la dinámica. Más.
Saben cómo es la dinámica, ya en Capital lo han hecho varias veces, así que dirigirse a la delegación Capital, a aquellos que quieran anotarse para el día 27.
Muy bien. Bueno, quedan todavía algunos lotes de Jardín Estancia de Altagracia, van
y
quedando.
Ya casi nada, quedan nada poquito. Más que tres lotes de los de 360 metros cuadrados, uh-huh. Jardín de Estancia de Altagracia. Estamos llevando adelante este proyecto, producción de hábitat social, conjuntamente con la Mutual Carlos Mujica, que, bueno, beneficia a los afiliados de UPC porque puede acceder a un lote allí en ese lugar que está para ubicarse sobre la ruta 5, uh-huh. unos kilómetros antes de llegar a Altagracia, mano derecha, y que va a ser trabajado inmobiliariamente, por decir así, intervenido, loteado, instalado los servicios, urbanizado, como quien dice, en una primera etapa, y que los afiliados UPC pueden acceder a uno de estos lotes con los beneficios que la Mutual otorga al sindicato por convenio, ¿no?
Bien.
Las cuotas y, bueno, después de la urbanización, seguramente otras etapas para ver quién quiere hacerse una vivienda allí.
Muy bien.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, ayer finalizó el cuarto encuentro hacia un movimiento pedagógico latinoamericano que organiza la Internacional de la Educación para América Latina. Este año la sede fue Minas Gerais, en Brasil, la ciudad de Belo Horizonte. El título bajo el cual se trabajó es Democracia y Resistencia, la Educación Pública en Lucha. Una delegación de UPC y de CETERA estuvo, ambas delegaciones estuvieron presentes en el lugar. Zuly Miretti es una de las representantes de UPC en el lugar. ¿Cómo estás, Zuly? ¿Cómo te va?
Buen día, ¿cómo están?
Bien, muy bien, muy bien.
A todos ahí, compañeros.
Bueno, ¿cómo les ha ido? Hacenos un breve resumen. Acá nosotros tenemos el sí. programa, pero bueno, es solamente el punto del programa.
La verdad, por supuesto, muy interesante escuchar las voces de los compañeros militantes de toda América Latina, ¿no? Uh-huh. Recordemos que el movimiento pedagógico latinoamericano surge en Bogotá en el 2011. Si bien ya en la internacional, esto depende de la Internacional de la Educación, que viene trabajando desde hace 25 años por una educación pública mundialmente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, cuando se crea el movimiento pedagógico latinoamericano, justamente era para respaldar los países que estaban con gobiernos progresistas, recordemos 2011, pero justamente Colombia era uno de los países donde todavía se mataba a los docentes, se mataba a los sindicalistas, bueno, un poco. Empezó para apoyar a los que aún no habían podido obtener leyes como las que habíamos obtenido nosotros, donde la educación es un derecho, bueno, el financiamiento para la educación. Y bueno, y todo eso, recordemos que el movimiento pedagógico latinoamericano lo preside Hugo Yasky, uh-huh. y la Internacional de la Educación la preside Fred Lewin, y ambos, Fred Lewin hizo un pantallazo de lo que es lo que está sucediendo en la educación mundial, Hugo Yasky en Latinoamérica, y que no varía en nada. Uh-huh. Los avances que se tuvieron hoy están en retrocesos. El principal problema es el avance de lo que ya nosotros hemos hablado en la radio, ¿no? Del proceso de mercantilización y privatización de la educación, ¿no? Uh-huh. Y el movimiento pedagógico justamente es un encuentro de, como dije, de los militantes en búsqueda de caminos de lucha y resistencia para defender la escuela pública, la libertad de conciencia, de pensamiento, ¿no?
Está bien. Suri, ¿con qué realidades se encontraron? Digo, ¿qué imagino que se habrán...
Perdón, no te escuché, Daniel.
Digo, ¿con qué realidades se encontraron? Imagino que allí habrán conocido experiencias de cómo están las cosas en los otros países que integran el movimiento.
Sí, mira, Daniel, prácticamente en todos los países, por lo menos lo que es Latinoamérica, está sucediendo lo mismo, con pérdidas de derechos y, bueno, esto que decía, avances de privatización y mercantilización en toda América, en algunos con más profundidad, como en Chile, y el caso más agravante fue, bueno, Brasil, la reforma que tiene Brasil, donde quieren congelar la educación por 20 años, realmente... bueno, lamentable escuchar a los compañeros de otros países las situaciones que están viviendo, muchas de las cuales nosotros nos estamos acercando, ¿no?
¿Cómo es esto de
América está...
Sí, ¿cómo es esto de congelar la educación por 20 años?
Sí, no hacer ninguna modificación, congelar salarios, congelar la inversión por 20 años.
Ajá.
Además, escuelas sin política. Escuelas sin ningún tipo de derecho ni de perspectiva de género. Realmente es muy angustiante lo que comentaron los compañeros de Brasil, ¿no?
Uh-huh.
Y vemos que los gobiernos de América están tentados a abrir sus escuelas al mercado mediante las empresas, las ONG. El mayor ejemplo son las evaluaciones, estandarizadas, y en muchos países también han avanzado por lo curricular. Son grandes empresas ONG que se dedican al negocio de la educación y venden programas. A lo mejor el programa que le venden a África se lo están vendiendo a los demás países del mundo, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, esto, los principios del mercado están en la escuela cuando el Estado está ausente. Y nosotros también vemos que en nuestro país hay una retirada del Estado cuando los presupuestos para educación se ejecutan, cuando el presupuesto nacional en educación de la nación para el año que viene, tiene grandes recortes.
Uh-huh.
Así que, bueno, las consignas, las estrategias que se trabajaron para ver cómo avanzar ante este proceso, es que debemos pensar en poner un límite a las empresas en las escuelas. Si se destruye la escuela pública, no hay democracia. Nosotros quedó muy fuerte un lema, que educar, no lucrar.
Uh-huh.
Y bueno, como vemos que las políticas de mercantilización y privatización son de una situación global. Entonces, bueno, pensar también en acciones globales. Se pensó en, esto lo va a trabajar después la Internacional de la Educación, en una jornada mundial de lucha en defensa de la escuela pública, trabajar mucho en nuestros sindicatos, fortalecer nuestros sindicatos, fortalecer nuestras bases con capacitación, formación, no solo con las bases, sino es momento de que trabajemos no solo con otros trabajadores también, sino con nuestras familias, con los estudiantes. Creo que acá tiene que ser una pelea muy fuerte en defensa de la escuela pública, para que sea realmente una escuela con democracia, con igualdad, con solidaridad, con justicia social, que es lo que siempre decimos nosotros y que es la escuela que pensamos.
Uh-huh.
Pero que no es la escuela que piensan las grandes empresas que quieren hacer negocios millonarios con la educación y que se pueden hacer, ¿no?
Uh-huh. ¿Hay alguna experiencia que... para rescatar, digo, más allá de este panorama tanto complicado que estabas describiendo, hay experiencias que dan para el rescate?
La única experiencia que pudimos observar que realmente el proceso de educación avanza, pero en otro sentido, es el de Bolivia.
Uh-huh.
Donde realmente, bueno, prácticamente ya no hay índice de... No hay índice de alfabetización, no hay índice de alfabetización, las escuelas tienen toda la estructura necesaria, los docentes tienen los recursos, los salarios que necesitan. El único caso que pudimos escuchar distinto fue Bolivia. Los demás realmente es interesante escuchar a los, como te decía al principio, las voces de los compañeros de toda América Latina, pero también es muy angustiante y bueno, pero tenemos que poner fuerzas, esa fue la consigna, mucha esperanza en que, bueno, tenemos que parar este proceso y seguir luchando por la escuela pública, porque es la única forma, porque si no hay escuela pública no hay democracia. Uh-huh. Y bueno, quedó muy fuerte esto que decía recién, lo repito, enseñar y no lucrar, y para eso debemos parar el proceso de privatización y mercantilización que se da en la, que se está dando y avanzando en todo el mundo, ¿no?
Zuli, buen regreso y muchísimas gracias, ¿eh?
No, gracias a vos, Daniel, que anden bien.
Zulema Miretti, secretaria general adjunta de UPC desde Belo Horizonte, en Brasil. Sarah Vaughan, Summertime.
Más igualdad, más inclusión, más calidad. UEPC.
El miércoles que viene no tenemos cultura. Tenemos
cultura, es la sonrisa que está, claro, todos los días.
Sí, según diría, bueno, León. Tenemos el otro miércoles.
El otro miércoles, que es 29, tenemos una obra de teatro interesante. No la he visto personalmente, me han dicho quienes la han visto, críticos calificados, que es muy buena y bien. Que la compañía Broda Teatro es de las mejores de Córdoba. Buenos Modales se llama la obra que presentan, es el miércoles 29 de noviembre a las 21:30 horas. Y hay que anticipar que ahí sí vamos a tener dos miércoles seguidos de Cultura de Miércoles. El 6 de diciembre tenemos música con la banda cordobesa De a Pie, ahí preparándose. Bien. Y después el 20 de diciembre cerramos el ciclo 2017 con una gran peña que ya la vamos a publicitar como se merece.
Bien. Bueno, se viene la fiesta del Día del Jubilado, Fabián.
La fiesta del Día... En realidad es el Día de la Previsión. Esto siempre lo aclaramos cuando hablamos. El Día del Jubilado es el 20 de septiembre. Nacimiento, por ejemplo, mío. Ahí está. Sofía Loren. Bueno, había varios eventos en esos tiempos, en esos días muy buenos.
Esa tiene más pelo.
Chiste aparte. Sí, no, pero usa bastante peluca últimamente. Así que no le va a creer que... Está bien. Bueno, ya cumplió 80 y tantos, así que... Pero bueno, si bien el 20 de septiembre es el Día del Jubilado, el 25 de noviembre es el Día de la Previsión. ¿Por qué? Porque es el día de la fecha de la ley de creación de la Caja de Jubilación y Pensiones y Retiro de Córdoba.
Ah, mirá vos.
Fue el 25 de noviembre de 1913. Ajá. Entonces se conmemora en Córdoba el Día de la Previsión. Lo explicaba yo el otro día en el plenario, etcétera, porque bien. Me decían, ¿cómo? ¿Ustedes festejan? No, bueno, nosotros festejamos el Día de la Previsión. Pero esta vez... Se hace el día 28 de abril, el 28
de noviembre.
En un lugar de evento que se llama Abril Eventos.
Bien.
Uh-huh. En la calle Valparaíso al 6000. Tranquilos los compañeros jubilados, que va a haber transporte para llevarlos hasta allá. Incluso ya están vendiéndose las entradas, que tiene un costo de 600 pesos en tres cuotas de 200 sin entrega inicial, y se compran en la Secretaría de Acción Social o en la Secretaría de Finanzas. Hoy subí a la Secretaría de Finanzas y ya había compañeros jubilados comprando las entradas para este evento que esperan mucho los compañeros jubilados, porque se divierten, comen bien, se divierten, hacen un sorteo. Bueno, un lindo día para festejar el Día de la Previsión.
Bien. Bueno, y antes de irnos, ahí está hojeando Oscar un material que tiene como destino el turismo.
Exactamente.
Material no editado todavía.
Material lo tenemos aquí en fotocopia porque está está en el horno, digamos, dice. Pero está en imprenta, ¿no?
Está en galera, como les decía en otros tiempos.
Exactamente, a punto de salir. Es un trabajo muy bueno que se ha llevado adelante con información desde la Secretaría de Acción Social en Turismo y la Secretaría de Prensa, obviamente, con todo lo que hacemos allí. Recientemente en un plenario se lanzó la temporada 2018 para las vacaciones. Los Cocos es la atracción central porque bien. Es propia, pero después en todos los valles, tras la sierra, Calamuchita, en Parabachasca, en Punilla, en todos lados, hay convenios con hoteles, bien. Hospedajes, que usted puede consultar material.
¿Dónde va a estar
en la Y este material va a ser repartido a las delegaciones, así que consulte su delegación, que ya la semana que viene va a estar listo y disponible.
Las revistitas.
Exactamente.
Gente, muchas gracias. Sigan pasando lindo el fin de largo. Nos reencontramos la semana que viene con la tiza. Gracias.
Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.